Fitzer presenta.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 13 de septiembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues ya el Bayern Múnich no está encontrando al Barcelona de antes, ¿no? 0-0 termina el primer tiempo y bueno, partido muy, muy cerrado con dos equipos ahora sí muy fuertes los dos.
Efectivamente, Bayer Leverkusen y Atlético de Madrid también están 0-0. El Frankfurt va ganándole 1-0 al Marsella en territorio francés. El Inter de Milán le está ganando 2-0 al Victoria Pilsen. Y el Sporting de Lisboa está ganándole al Tottenham 2-0. Liverpool y Ajax están empatados a un gol. Porto está cayendo ante el Brujas. Resultados hasta el momento en la Champions. Eitan Benesra, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están Héctor, Beto, amigos? Vamos a platicar de selección mexicana. Entregó lista Gerardo Martino, parece lo más cercano a la definitiva y se reanuda la final de la Liga Mexicana en Mérida. Hoy tendremos por ESPN el tercer duelo entre Sultanes y Leones.
El juego del Inter de Milán ya terminó con victoria italiana como visitante en partido de la Champions del día de hoy. El del Tottenham también ya terminó con el resultado de derrota frente al Sporting de Lisboa en territorio portugués, 2-0. Paulinho y Artur Gómez marcan los goles del conjunto lisboeta, mientras que el Guadalajara va a recibir a los Tigres, el Canelo va a pelear contra Triple G este sábado en Las Vegas, y Rubén Sambueza, Héctor, se pierde el resto del torneo y pudiera ser, me temo que pudiera ser el final de una brillante carrera de un jugador muy talentoso que ha venido al fútbol mexicano.
Sí, lamentablemente tuvimos la lesión de Sambueza en este fin de semana, igual que la de Ferrareis del Puebla, que estuvo espectacular, sí, terrible, una imagen grotesca, terrible, terrible. Y esto de Sambueza también, qué pena por él, ha sido una carrera muy brillante en México y es un jugador de esos que vienen y dejan huella, Beto.
Ya lo creo, muy talentoso, un jugador pues, que sabe qué hacer con el balón antes de recibirlo. Con una clara visión de campo, buena técnica, mucho temperamento, jugador muy comprometido, muy rendidor, muy entregado. Rubén Sambueza está a punto de terminar su carrera después de esta lesión. Los convocados son, ya que menciona Benes, el listado de jugadores de la selección mexicana, que pues se perfila para hacer esta la lista definitiva del Campeonato Mundial, con Ochoa, Talavera, Cota, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Araujo, Carlos Rodríguez, Arteaga, Kevin Álvarez, Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Angulo, Johan Vázquez, Orbelín Pineda, Antuna, que ha recibido muchas críticas últimamente, Alexis Vega, Alvarado, Beltrán, Herrera, Gutiérrez, Luis Chávez, Eric Sánchez, Romo, otro jugador muy criticado, Guardado, Lainez, Henry Martín, Santiago Jiménez, el Chucky Lozano, Funes Mori y Raúl Alonso Jiménez son los convocados de la selección mexicana por parte del técnico Gerardo Martino. Vamos con tu avance de la información, César Caballero. Gusto en saludarte.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. Estamos cada vez más cerca de que inicie la Copa del Mundo de Qatar y hay buenas noticias porque el trofeo estará de visita en la Ciudad de México. Además, la selección de Ecuador está en riesgo de ser expulsada del torneo por problemas con uno de sus jugadores, mientras que en el fútbol mexicano el América se alista para enfrentar este miércoles a Santos en busca de una décima victoria consecutiva. Lo platicaremos todo en ESPN Radio Fórmula.
Muchas gracias, César. Y el tema de Ecuador, Benes, que está fuerte también, a ver si Ecuador participa o no en el Campeonato Mundial.
Sí, un escándalo lo que sería que a menos de 100 días se tenga que sacar a una selección por el Mundial. Papeles apócrifos, una situación de trampa, lo que ilegal lo que está exponiendo a la selección de Ecuador con Byron Castillo. Entonces vamos a ver qué determina la FIFA porque tampoco se puede tardar mucho, ¿verdad?, en definirse esta situación.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, César Caballero, el trofeo de la Copa del Mundo estará de visita en territorio mexicano. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Así es, el ambiente mundialista ya cada vez se siente más cercano y la Ciudad de México tendrá la oportunidad de ser la primera ciudad en Latinoamérica en albergar el recorrido del trofeo de la Copa del Mundo. La Copa llegará procedente de Londres, comenzará el próximo 15 de octubre con esta visita en la capital de la República Mexicana, posteriormente estará viajando a Monterrey y cerrará su visita en territorio mexicano en Guadalajara el próximo 19 de octubre. De ahí partirá a Brasil para recorrer también algunas ciudades, posteriormente algunos otros países también de Latinoamérica. Hay que destacar que la Copa estará visitando los 32 países que están calificados rumbo a Qatar. Entonces, habrá chance de verlo en varias partes del mundo, pero México tiene que congratularse de que será la primera ciudad latinoamericana en recibirlo y además será el país que más tiempo tendrá de visita a este trofeo que todas las selecciones, todos los futbolistas algún día les gustaría levantar.
Desde luego, aunque no a Carlos Vela, por ejemplo, que no tiene mucho interés en la Copa del Mundo.
Hay excepción.
Un jugador que, sin embargo, tiene condiciones extraordinarias y que mucho ayudaría a la selección mexicana. Y me imagino que hay que cuidar que mucho el recorrido de semejante masa de oro en su recorrido por ciudades mexicanas.
Sí, totalmente, Beto. Lo que nos han comentado es que será una logística muy bien planeada, una seguridad también muy fuerte la que va a tener el trofeo. Va a aterrizar el 15 de octubre en el AIFA, en este aeropuerto nuevo que está a las afueras de la Ciudad de México. Ahí estará llegando a un hangar privado. De inmediato será custodiado por la Armada de México, también por diferentes cuerpos de seguridad que lo estarán acompañando prácticamente en todo momento. Lo que nos han dicho los organizadores del evento es que no van a cerrar las puertas prácticamente a ningún aficionado, que toda la gente tendrá la oportunidad de registrarse en una página de internet para así poder acceder a tomarse la fotografía con este trofeo. Van a tratar de limitarlo lo menos posible, pero sí, el tema de la seguridad va a ser muy importante. Seguramente veremos siempre muchos policías, elementos del ejército, como lo dijeron estas personas hoy en la conferencia de prensa. La seguridad va a ser importantísima porque este es uno de los trofeos más codiciados y quizás uno de los objetos más codiciados que hay en el mundo.
César, ¿cómo estás? Te saluda Itán. Una pregunta, ¿qué ciudades tendrán al trofeo de la Copa del Mundo presentes?
Hola Itán, qué gusto saludarte. Bueno, el tour va a empezar por Cardiff, esta ciudad en Gales, que es uno de los clasificados a la Copa del Mundo. Después estará en Londres, que representa a Inglaterra. Luego vendrá a México, visitará estas tres ciudades, lo decíamos, Ciudad de México el 15 de octubre, posteriormente Monterrey y finalizará la visita en Guadalajara. De ahí partirá a Brasil, estará en Río de Janeiro algunos días, posteriormente viajará a Argentina y estará así con todos los países de la Conmebol que están participando en la Copa del Mundo y luego regresará del otro lado del mundo para visitar a los otros países que también están clasificados al Mundial. Llámese, por ejemplo, Corea, Japón, el resto de los países europeos. Va a pisar las 32, el territorio de las 32 selecciones clasificadas, pero en total van a ser 51 países los que van a tener la oportunidad de ver el trofeo del Mundial.
Oye, César, y en temas más mundanos como el fútbol mexicano, ¿por qué no nos hablas de la América? ¿Cómo va la cosa con el que acaba de imponer un récord de 9 partidos ganados consecutivamente?
Bueno, el América, ¿cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. El América hoy cerró su preparación. Gracias. De cara a lo que será el duelo contra el conjunto de Santos Laguna. Un partido en el que buscarán su décima victoria de manera consecutiva, donde prácticamente con un triunfo más estarían amarrando un boleto a la liguilla, pero ellos también quieren mantener ese buen nivel, esa buena inercia de cara al clásico del próximo fin de semana. Hoy estuvo en conferencia de prensa Jonathan Dos Santos y habló acerca de que hay que tener calma. Le pidió al americanismo no sentirse campeón antes de tiempo, que se está haciendo un buen papel, pero viene la liguilla y eso es la parte importante donde el América ha quedado a deber en los últimos torneos. Entonces, hoy Jonathan salió a pedir un poquito de mesura a toda la gente y también habló temas muy interesantes. Por ejemplo, asegura que el Tan Ortiz es uno de los mejores entrenadores que ha tenido en su carrera y mira que lo ha dirigido gente como Guardiola o como el mismo Tata Martino en Barcelona, además de que pidió a Álvaro Fidalgo para selección mexicana en un futuro. Fue una conferencia de prensa muy nutrida, con muchos temas muy interesantes, pero hoy América está muy centrado en lo que tiene que hacer, en buscar esa décima victoria consecutiva y seguir manteniendo esta buena inercia de cara al cierre de torneo.
Vamos a escuchar justamente a Jonathan Dos Santos, mediocampista del conjunto capitalino.
Bueno, la verdad que Fidalgo es una pieza fundamental. Ya lo ha venido demostrando desde que llegó al club. Creo que este año es el que se reivindicó y es un jugador increíble. Tiene unas cualidades impresionantes a pesar de su corta edad. Jugar en un club como el América no es nada fácil. Aparte de todo, es un jugador súper humilde, una gran persona. Y tengo la suerte de poder estar con él, de poder disfrutar de su fútbol, de ser su compañero, de poder también aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo de él. Y por qué no, obviamente. O sea, si es para mejorar la selección mexicana, creo que es un jugador que no se ve en México, sinceramente, no hay muchos jugadores de su estilo de juego. Pero bueno, ya será decisión de él también, obviamente, del director técnico de la selección, pero no lo veo con malos ojos, la verdad.
Jonathan, no ve con malos ojos la incorporación eventual de un naturalizado más, pero yo creo que no es necesario. Por mucho que Fidalgo sea un excelente jugador, encarador, hábil, vertical, un jugador que ha dado resultados con el América, un jugador realmente de gran calidad, un extranjero que ha venido a reforzar de manera brillante al conjunto americanista. Sin embargo, ahí está la opinión de Jonathan Dos Santos, que menciona también César, que es un chico muy ubicado, que está haciendo las cosas muy bien desde que llegó al fútbol mexicano.
Sí, ahí están las palabras de Jonathan. Y me gustaría comentar esto como detalle curioso. A Jonathan se le hizo la pregunta sobre si cree que Fidalgo tenía nivel para aspirar a la selección española, para ver si podía estar integrando el combinado de su propio país. Esa fue la pregunta textual de uno de nuestros compañeros de la prensa. Sin embargo, parece que por ahí el subconsciente traicionó un poco a Jonah y fue cuando habló de que le gustaría ver a Fidalgo en selección mexicana. Mira, la verdad es que también es una declaración buena, es una declaración que da mucho de qué hablar, pero también es una declaración que está lejos de concretarse. Hoy Fidalgo necesitaría 3 años y medio más de residencia en selección mexicana como para pensar en ponerse la verde, y estamos hablando de que en esos 3 años y medio tendría que mantener este mismo nivel que hoy está mostrando, una situación que por supuesto para nada es menor. Creo que es un buen concepto el que maneja Jonah, es una posibilidad, no es algo utópico, pero estamos muy lejos de que pueda cristalizarse debido al tiempo que todavía le falta a Álvaro para poder nacionalizarse y tener el derecho de jugar con la selección mexicana.
Oye, César, y el nombre de la noticia es Byron Castillo. Todo mundo habla de este jugador por la nacionalidad real del jugador que milita en el fútbol mexicano. ¿Qué sabes al respecto, con respecto a una posible exclusión de Ecuador del Campeonato Mundial?
La verdad es que el tema de Byron no es sencillo. Hace unos días el diario británico, el Daily Mail, daba a conocer unos audios donde el propio Byron aceptaba que, bueno, sí hubo algunas modificaciones en sus documentos de acta de nacimiento. Parece que también está el tema de que podría ser colombiano de origen. Ojo, hay que entender bien esta situación. Byron nació prácticamente en la frontera entre Ecuador y Colombia y para ellos era muy sencillo simplemente jugar del otro lado de la acera. Y ya jugabas como colombiano, así fueses ecuatoriano. Entonces, fue registrado como ecuatoriano, esa es la principal situación a seguir. Se espera que este 15 de septiembre haya una reunión entre FIFA y representantes de la selección chilena, que fue quien metió la queja, representantes de la selección ecuatoriana, y también Byron Castillo estará compareciendo vía remota desde la ciudad de León. Por eso es que el jugador está en duda para jugar contra el Cruz Azul el próximo jueves. Ahí cada una de las partes va a exponer sus argumentos para que la FIFA pueda tomar una decisión respecto a este tema. La posibilidad de que Ecuador pueda ser expulsado del Mundial, ahí está, porque si se llega a comprobar esa situación será difícil pasarla por alto, pero es algo que todavía no está comprobado y que tendremos que esperar un poco.
Exacto, porque por mucho que escuche uno el audio completo varias veces, a mí me siguen quedando dudas con respecto a la situación de este jugador, Byron Castillo. César, muchas gracias por la información.
A ustedes, Beto, que tengan una excelente tarde.
Muy buenas tardes igualmente. Se menciona, Héctor, a Italia, se menciona a Chile, en fin, selecciones que en un momento dado podrían decir que tienen derecho de participar eventualmente en el Campeonato Mundial si es que Ecuador sale del Campeonato del Mundo de Qatar.
Sí, pero no olvidemos que la queja la metió Chile, porque es el siguiente clasificado de Conmebol y es el que creo que por derecho de geográfico
de la
le
zona,
correspondería.
Exacto, geográfico,
sí,
claro.
Claro. Eliminan al que está arriba de ti porque comete una infracción y entonces obviamente el primero y además el que metió la queja directa fue la selección de Chile y por lo tanto yo creo que ni Italia ni nadie tiene que pensar que les va a llegar de rebote una calificación así, ¿no? Lo que no pudieron conseguir en la cancha. No, yo creo que Chile descubrió, lo denunció en su momento, y mira cuánto falta para el Mundial, y ya habían dado una solución hace meses de que no había problema, y que antes del sorteo inclusive se hablaba de la posibilidad de que lo sacaran a Ecuador, y mira cómo se reavivó el problema, y bueno, pues ahí está, puede quedar Ecuador fuera del Mundial.
Sí, es el inmediato siguiente, como apunta Héctor Eitan, uh-huh, el que en un momento dado podría tomar su lugar, porque estas voces que hablan de países que ni siquiera tienen que ver con la zona, pues difícilmente podrían ser considerados por la FIFA, que tendrá que revisar muy bien el jueves qué va a pasar con el conjunto sudamericano.
Y ahora es increíble que esto se esté definiendo faltando 90 días, 85 días, 100 días para el Mundial. Yo nada más, qué buena puntada lo de Fidalgo en la selección de España, ¿eh? Está, la verdad es que para beat de stand-up de comedia está muy divertido porque no creo que exista ni la más mínima posibilidad hoy para que pueda ser considerado un jugador del fútbol mexicano en la selección, sí, española. Pero
y no está en el álbum de Panini tampoco.
Exactamente, no creo, ¿verdad? No.
Volveremos enseguida.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
Estamos de regreso en esta tarde de martes, en ESPN Radio Fórmula. Bayern Múnich está ganando 2-0 al 66 al conjunto del Barcelona. Lucas Hernández al 50, Sané marca el segundo gol del equipo germano al minuto 54 sobre el Barça, que ya está perdiendo 2-0 en este partido del grupo C, la fase de grupos, segunda jornada de la Champions League. Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Buena tarde para ti, para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues hoy se viene el partido entre el equipo de las Chivas y los Tigres, pendiente de la fecha número 9 del campeonato mexicano. Un duelo donde el equipo tapatío, en caso de ganar, se puede meter a pelear en la clasificación directa, pues ascenderían hasta el quinto sitio, Beto, de la lucha por esos boletos, ¿no? Hoy el profe Ricardo Cadena todavía tiene como incógnita la alineación que utilizará esta noche. ¿Por qué? Porque han dedicado los 2 días que tuvieron de trabajo a la recuperación de sus jugadores. Está preocupado por el tema físico. Este será el cuarto partido que disputen en apenas 9 días. Y por ende, bueno, pues está tratando de recuperar cuanto antes a sus jugadores. De cualquier manera, lo advertí en la conferencia de prensa después del duelo contra Puebla. Podrán venir rotaciones en este partido, por lo que es probable ver a jugadores como Ormeño, como Mozo, como Miguel Ponce, que no han tenido tanta actividad con el primer equipo, Beto.
Exacto, que generalmente están en la banca. Ormeño, que entra pues por costumbre prácticamente en el segundo tiempo, minuto 15, 20 el segundo tiempo, y Mozo, que ha tenido muy poca actividad en el torneo, un jugador del que se habló tanto por su traspaso, Héctor, de Pumas al Guadalajara, y prácticamente no ha jugado con la camiseta rojiblanca.
Sí, este caso le quería comentar yo a Jesús. Jesús, te saludo con mucho gusto. El caso de los 3 refuerzos que llegaron, Mozo, el Oso González y Ormeño, que no terminan por convertirse en titulares de Chivas, pues yo creo que va a seguir esa tendencia, ¿no, Jesús? Porque realmente los resultados de los últimos partidos le dan la razón al profe Cadena de la gente que está utilizando, ¿no?
Saludos, Héctor, buena tarde. Sí, la verdad es que pues al principio confió, ¿no? Sobre todo en el Oso González y en Alan Moss. Bueno, Alan Moss a la mitad del torneo, pero lo convencieron más jugadores de cantera, ¿no? Como el Chapo Sánchez, que ya es un veterano, pero surgido de Chivas, y Sergio La Morsa Flores, que se ha adueñado del sitio de la contención en el equipo del Guadalajara. Entonces, pues sí, la tendencia será esa. hoy pudieran tener oportunidad de aparecer por lo que menciono, por el tema de las rotaciones, pero estoy seguro que el fin de semana contra América, Cadena recurrirá al equipo con el cual ha venido jugando en los partidos que ha sacado buenos resultados.
El equipo de los Tigres que ya llegó, Jesús, a Guadalajara el día de ayer.
Sí, ayer ahí estuvimos a la llegada de la escuadra universitaria, también aquí en la Perla Tapatía. La verdad es que en esta ocasión pocos aficionados, a diferencia de otras veces donde suelen pues acudir varias personas a buscar las firmas, los autógrafos, en esta ocasión no. Desconozco, tal vez tuvo que ver el tema de que es entre semana el partido y por eso había por ahí 4 o 5 personas nada más esperando al equipo felino. Y también ellos con esta misión de ganar, ¿no? Básicamente el equipo que gane tendrá oportunidad de pelear liguilla directa y el que no lo haga tendrá que conformarse con la posibilidad de buscar el repechaje, Beto.
Oye, Jesús, una pregunta rápida. No sé si has visto en redes sociales una imagen de Amauri Vergara hablando con los jugadores y que luego lo mezclan con una escena de Club de Cuervos. Y dicen, efectivamente, Chivas es el Club de Cuervos, ¿no? Donde sale Amauri hablando con los jugadores y luego sale el protagonista del Club de Cuervos también hablando con sus jugadores. ¿De cuándo fue ese partido, esa imagen?
Sí, Héctor, la estaba viendo, fue del partido contra Toluca. Lo que pasa es que Chivas está haciendo una serie que se llama Detrás del Rebaño, que la publican para los suscriptores de Chivas TV, y salen imágenes exclusivas, ajá, del vestidor partido tras partido. Entonces, alguna persona la tomó justo de Detrás del Rebaño del partido de Toluca contra Chivas, y después hizo el montaje, ¿no?
Detrás, okay, del Rebaño, como que tiene connotación bíblica, o más recientemente, política también. Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tanto se le puede descomponer, Eitan, a Ricardo Cadena el equipo con estas rotaciones que va a presentar el conjunto tapatío?
Pues creo que es un riesgo, pero también creo que es inteligente el hacerlas planeadas y no que lleguen en algún punto en que se rompa algún jugador importante de cara al repechaje, liguilla, lo que sea que juegue el Guadalajara. Entonces me parece que es importante sí tener al equipo descansado en la medida de lo posible. Ha sido un torneo express, sí está al vapor el torneo, pensando en que viene el
todo
mundial.
Apretujado.
Exactamente.
Amontonamiento de partidos.
Acaba el domingo, empieza el martes y luego está, ya sí, juegan un partido de la 9, otra de la 3. Luego
sí.
Una locura.
El chile de dulce y de manteca, todo apresurado porque va a arrancar pronto el campeonato mundial. Héctor, y hablando de liguillas, pues siento decirte que el Atlas pues ya se tendrá que ir despidiendo.
Sí, hombre.
De la fiesta grande. Y mira que la puertota es grande.
Qué tristeza. Pues es el gran fracaso de este torneo, que el bicampeón esté penúltimo lugar ahorita, que haya perdido más partidos que el último lugar, 9 derrotas del Atlas, 8 del Querétaro, que sea uno de los equipos más goleados de la liga con 25 en contra, los que había recibido el Atlas en 2 torneos seguidos, uno 10 y otro 15, y ahora en un solo torneo recibió esos mismos 25, que no produce goles adelante, que Furch no lo tuvieron todo el torneo. Un desastre total. El Atlas, todo por atender al hermano mayor. Descuidaron al hermano menor para darle toda la atención al hermano mayor. Y un dato curioso, Beto, que los del Atlas están comentando mucho en son de broma, que dicen que estábamos mejor con Bricio que con Archundia. Y sí, pues con Bricio se ganaron 2 títulos estando en la comisión de arbitraje y ahora se gana un penúltimo lugar. Pero no solo eso. Fíjate un detalle muy curioso. Mañana, en el Chivas Tigres de hoy, de la fecha 9, pita Fernando Guerrero Ramírez, el cantante, que en esa misma fecha 9 ya había pitado otro partido, Puebla contra Necaxa, o sea que dobleteó en la jornada 9. Y en la fecha 5 mañana se cubre un partido América Santos con el árbitro Fernando Hernández Gómez, que vuelve a dobletear porque Archundi anda distraído en las designaciones, porque pitó en la fecha 5, pitó el Juárez 0, Tigres 1. Así
como
que
en la deportiva,
hasta en la designación de árbitros andamos. Sí, no, ni en las ligas deportivas de aquí de la Ciudad de México, hombre, pasa esto.
Y ¿sabes qué? Fernando Hernández, qué barbaridad. Ha tenido unos petardos en este torneo.
No.
El silbante que no silba, que no decide, le mandan decir qué hay que hacer. En fin, fatal la actuación de Fernando Hernández en este torneo. Y al que vi muy mal naufragando, esa de Manuel Aguilera en la defensa central del Atlas el fin de semana anterior. Vamos a ir con León Lecanda con el tema de la máquina cementeria, la convocatoria que ya dimos a conocer de la selección mexicana. León, mucho gusto en saludarte.
Sí, Beto, buenas tardes. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Por el lado de Cruz Azul, pues dos seleccionados, los frecuentes Carlos Rodríguez y Uriel Antuna. Y en cuanto al partido de esta semana, hay que recordar a la gente, la máquina jugará de forma adelantada el duelo de la fecha 16 contra León este jueves en el Estadio Azteca. Todos los que acudieron el domingo pasado a la victoria 2-0 contra Mazatlán pueden ingresar de forma gratuita presentando su boleto del domingo. Y Beto, en ese sentido me dicen que Raúl "El Potro" Gutiérrez va a repetir el 11 titular. Le gustó cómo jugó el equipo específicamente en la primera mitad, pero no tanto así en el segundo tiempo. Por ahí, bueno, la buena noticia para el Potro es que tanto Ramiro Funes Mori como Jaiber Jiménez, que fueron parte de ese once inicial, no tuvieron mayores complicaciones con las molestias por las cuales dejaron el campo en el duelo contra el equipo mazatleco, y por lo tanto arrancarán este jueves. Hoy los vimos entrenando al parejo de sus compañeros.
Sí, el Potro pues ahí la va llevando, va sacando a la máquina del barranco a donde fue a caer el equipo cementero después de aquel 7-0, y en esta ensalada de partidos, pues ya está hablando León de cómo se va a ir completando el calendario del conjunto de la máquina cementera en lo que resta de la campaña. Vamos a ver a la máquina con estos jugadores que aporta a la selección mexicana, sobre todo Antuna, muy criticado León en las últimas horas, pero forma parte de la convocatoria del técnico Gerardo Martino.
Sí, Beto, la realidad es que no ha sido el mejor torneo para la gran mayoría de los jugadores de Cruz Azul, entre ellos Uriel Antuna, que el pasado, hay que recordar, tuvo un gran campeonato. Me parece que eso, y también una estadística, ¿no? Es el segundo jugador que más goles ha metido en la era de Gerardo "El Tata" Martino, solo detrás de Raúl Jiménez. Entonces Uriel Antuna por ahí se ha ido ganando a lo largo del tiempo la confianza del Tata Martino, pero es verdad, no ha estado en su mejor versión en esta apertura 2022. ¿Quién lo ha estado, no? Si ponemos sobre la mesa a todos y cada uno de los jugadores del plantel, me parece que pocos se salvan o pocos pueden decir que han estado en su nivel o incluso mejor que el rendimiento que han mostrado en otras ocasiones. Y quizá por ahí Rodolfo Rotondi, ¿no? El argentino que llegó este torneo, había sido de lo más destacado de Cruz Azul, ahora está fuera por una lesión muscular, no va a jugar contra León y muy posiblemente tampoco contra Pumas el domingo. Beto, pero regresando al tema de Antuna, pues eso, es un jugador que confía mucho Gerardo "El Tata" Martino, y me parece que con la baja del Tecatito Corona se abre gran parte de las posibilidades de Antuna para acudir a la Copa del Mundo. Y es verdad, en esta lista de 31 jugadores, pues si no ocurre ninguna sorpresa mayúscula, 5 serán cortados y los otros 26 formarán parte de la lista definitiva para la Copa del Mundo de Qatar.
Eso es lo que te iba a decir, León, era mi pregunta rápida, si falta un minuto para el corte. De aquí está la lista de 26 del Mundial, ¿verdad?
Sí, una calca, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Estamos viendo los tres arqueros, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, por ahí Rodolfo Cota, me parece que la única sorpresa podría ser Carlos Acevedo, ¿no? Por ahí le ganara...
Sí, como tercer portero.
A Rodolfo Cota como el tercer arquero, efectivamente, ¿no? Pero por ahí, pues, los dos laterales derechos, ¿no? Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, el grupo de centrales con Néstor Araujo, Héctor Moreno, César Montes y Johan Vázquez. Por supuesto, del lado izquierdo, Gerardo Arteaga con Jesús Gallardo, ¿no? Los volantes, vemos Edson Álvarez.
León, perdona interrumpirte, querido León. Vamos a ir a la pausa. Gracias por la información y un fuerte abrazo.
Muy buena tarde, muchas gracias, saludos.
De regreso en esta tarde, Huerta, Venezuela y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Gol de último minuto, in extremis, peliculesco del portero González frente al equipo de Toluca. Finalmente Pumas saca un empate, pero también Pumas ha tenido una temporada muy irregular, con muchos altibajos. Adriana Maldonado, tienes la información del equipo universitario.
Saludos, Beto. Fuerte abrazo para ti y para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Información ante los Pumas de la UNAM. Este equipo que esta semana está de manteles largos festejando 68 años de historia. Pues bueno, comentarte que a partir de este martes arrancó ya de lleno la preparación del cuadro universitario de cara a este partido que tendrán el próximo domingo por la tarde en el Olímpico Universitario ante el Cruz Azul. Un compromiso que podría ser un matar o morir para ambos equipos que todavía se mantienen en la pelea por un puesto en zona de reclasificación. Comentarte que se espera que esta semana Andrés Lilini pueda recuperar a uno de sus jugadores lesionados. Es el caso de Jerónimo Rodríguez, quien ha estado ausente en las últimas dos jornadas debido a una molestia en el tobillo izquierdo. Pues bueno, estarán estudiando su recuperación y se espera que pueda incorporarse a los entrenamientos con el resto del primer equipo esta semana. Así es que sería el único elemento aureazul que podría recuperar Andrés Lilini para este partido ante Cruz Azul, ya que Igor Meritao y Ricardo Galindo todavía no han superado sus respectivas lesiones y continuarán siendo baja para los Pumas. Ojo con lo que pueda pasar con Cruz Azul este próximo jueves, ya que estarán teniendo actividad en la cancha del Estadio Azteca ante el León, y en caso de conseguir un resultado positivo, pues bueno, ya llegarían con una ventaja aún mayor en la tabla general con el equipo universitario. Es la información de los Pumas. Beto, yo regreso con ustedes. Fuerte abrazo. Excelente tarde.
Adriana, muchas gracias por la información. Sí, hace unos días en el partido contra Santos, abucheado Julio González, y el fin de semana anterior, vitoreado por el público universitario, las revanchas que presenta el fútbol, pero Pumas, que no acaba de ser consistente, Héctor, en este torneo y que está prácticamente fuera de la posibilidad de ser campeón del fútbol mexicano.
Sí, sí, sí. Tiene este partido, yo creo que es muy importante, Beto, porque uno, el que gane los dos de Cruzul y Pumas va, seguramente tendría más posibilidades de repechaje que el otro. El que pierda definitivamente va a quedar fuera. Pero si llegaran a empatar los dos, Beto, es probable que los dos queden fuera.
Sí, efectivamente. Y Pumas estuvo a punto de perder la ventaja que tenía Eitan, porque Toluca le dio la vuelta al marcador y cuando todo parecía indicar que perdería el partido, llega la aparición del portero Julio González en la misma jornada en la que otro portero, Acevedo, mete un gol, cosa rara en el balompié mexicano. Pero Pumas tendrá que emplearse a fondo, mejorar futbolísticamente, si quiere aspirar a algo en lo que resta del torneo.
Sí, casi al límite. Ahora sí podemos decir que los Pumas verdaderamente están casi al límite, porque lo hemos comentado en el fútbol mexicano, pareces desahuciado y de repente ganas tres partidos y andas ahí en repechaje. Con los Pumas se han tardado tanto que sí da la impresión de que pues no tienen mucho más que ganar lo que les queda para ver si pueden arañar repechaje y luego por ahí tratar de meterse a la liguilla, y se olvidaría, creo, todo, como nos sucede cada semestre, todo lo negativo, aunque se ve poco probable que ocurra.
Y con mucha polémica por los 90 minutos en cada partido de Alves, la posición en la que ha jugado, la irregularidad y la mediocridad de sus compañeros, en fin, 68 años de historia de un equipo grande, el equipo universitario, que ha sido campeón, desde luego, en el fútbol mexicano, pero que no atraviesa por su mejor momento histórico al cumplir 68 años de existencia. Óscar Gallardo, tienes información allá en Monterrey.
Muchas gracias, Beto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Después de 3 días de descanso, el equipo de Rayados regresó a entrenar en las instalaciones del Barrial este martes para iniciar la preparación para enfrentar al bicampeón del fútbol mexicano. El Atlas estará visitando a Rayados el próximo sábado. Rogelio Funes Mori y Eric Aguirre realizaron trabajo diferenciado. El Meji con una rehabilitación acelerada, ya que su intención es regresar a una convocatoria con Rayados. Ha ido poco a poco dejando atrás el tema de su lesión en la pierna derecha. La siguiente convocatoria ante el Atlas, y el cuerpo médico y técnico han trabajado de la mano con Rogelio Funes Mori para que al menos sea considerado dentro de la convocatoria y que pueda estar en la banca el próximo sábado, porque Rogelio Funes Mori quiere estar en la Copa del Mundo con la selección mexicana. El resto del plantel tuvo una sesión regenerativa en campo y trabajo de fútbol en espacio reducido. Cambiando de campamento, el equipo de Tigres visita esta noche a las Chivas después de una derrota dolorosa con León el pasado sábado en el Estadio Universitario. Los Tigres en este momento se encuentran en el quinto lugar con 24 puntos. Y para esta noche, Miguel Herrera estaría presentando a Nahuel Guzmán, Vladimir Loroña, Igor Lichnowsky, Samir Caetano, Jesús Angulo, Guido Pizarro, Sebastián Córdoba, Juan Pablo Bigón, Luis Quiñones, Raimundo Fulgencio y André Pierre Gignac. Así estaría Miguel Herrera enviando a los Tigres frente al Rebaño Sagrado. Es el reporte desde la Sultana del Norte. Regreso con ustedes.
Oscar, muchas gracias por la información. En el gotero informativo del fútbol mexicano, Tata Martino, Gerardo Martino, reitera que Javier Hernández está fuera del Mundial de Qatar, así haga 30 goles en 2 meses. Chucky Lozano es baja con el Nápoles de cara a la Champions por gripe. Ferrareis, como ya comentaba Héctor, fue operado y lo esperan 4 meses en rehabilitación en el ULE. Lamentable la lesión que sufrió Ferrareis en el fin de semana anterior. Rubén Sambuesa se perderá lo que resta del torneo por una fractura en el pie derecho. Lo vimos salir de cambio en la recta final del partido del conjunto potosino el fin de semana, y me temo que por la edad, el desgaste, pudiéramos estar hablando del final de la carrera de un deportista que a mí me parece extraordinario, muy temperamental. Logró controlarse, creo, Eitan, un poquito más en esta recta final de su carrera, después de tantas tarjetas rojas, algunas costosísimas, pero sin duda creo que dejará huella Sambuesa a final de cuentas en el fútbol mexicano.
Sí, coincido. Un buen jugador que la verdad hizo una carrera muy importante y sólida en México.
Ya lo creo. ¿Qué jugador de esos, Héctor, que uno quiere tener siempre en su equipo por lo que de talento aporta, pero también la personalidad, el liderazgo de Rubén Sambuesa?
Y es una carrera muy larga, Beto, la que hizo en México. Claro. Muy larga, longeva, estuvo con Tecos, estuvo con Toluca, Pachuca, León, Pumas, América. Yo creo que su etapa más brillante, no sé si estén de acuerdo, fue con América, ¿no? Me parece que llegó en el clímax ya de su nivel futbolístico y consiguió cosas importantes con el América. Cuando lo trajo el Piojo, le criticaban mucho que cómo iba a traer un jugador de Tecos y muchas cosas más que dijeron de él, y respondió muy bien, siendo un líder importantísimo de su generación.
Yo creo que le pintaron la cruz cuando se hizo expulsar en aquella final con Tigres, y yo creo que ya el América
con la Volpe, ¿no? Estaba la Volpe de director técnico,
exactamente, ¿no? Yo creo que ya no quiso volver a contar con Rubens, ni para despedirse profesionalmente de su carrera. Vamos a ir con Tapa Nava. Querido Tapa, qué gusto saludarte. Se acerca el combate esperadísimo del próximo fin de semana. ¿Cuándo llega el Canelo a Las Vegas?
Mi querido Beto, muchachos, el Canelo ya está en Las Vegas, está de regreso. Hoy fue la presentación formal de Saúl el Canelo Álvarez, en lo que se ha vuelto una tradición, la ceremonia de llegadas oficiales. Igual su retador, Gennady Golovkin, para lo que será la tercera edición de combate entre ellos mismos. Varios cientos de personas esperaron en el lobby del hotel sede para que llegaran el mariachi. Uno juraría que está en México y en particular en Guadalajara, porque el Canelo, a pesar de que en su anterior presentación tuvo el descalabro contra un boxeador mucho más alto, rápido, fuerte, una distancia increíble, y en la que Canelo pues ni siquiera se le pudo acercar, la gente sabe que este sábado se presenta como el campeón mundial indiscutible de los pesos supermedianos. Así que Canelo ya está aquí, se vieron las caras, Golovkin muy simpático y tratando de echarse a la bolsa a la gente que 95% era mexicana, decía, para poder dar el peso, porque va a subir de categoría, pues tuve que meterle más a los tacos, ¿no? Y Canelo, con su habitual diplomacia, dijo, me importa un cacahuate lo que haya hecho, el sábado en la noche lo voy a destrozar arriba del cuadrilátero para que no quede ninguna duda, Beto, en una pelea que yo creo que puede marcar la carrera de ambos. Un segundo descalabro consecutivo de Canelo quizá lo pondría en otro nivel, no al de Rockstar que parece aquí en Las Vegas, y para Gennady Golovkin El perder sería irse a la segunda división del boxeo, peor aún, el de las bolsas multimillonarias que cobran.
Oye, como en todos los grandes eventos, el gran público es mayoría y los conocedores, los verdaderos aficionados, son una minoría, 5% quizá. Pero entonces el gran público, ¿qué tan en mente tiene que el Canelo viene de perder o no le importa mayormente el antecedente más reciente en su carrera?
Yo creo que están conscientes, Beto, y tienes toda la razón. Esa es la realidad también de los cientos de personas que estaban ahí en la presentación. Muchos se acercaron para ver qué iba a pasar porque es un operativo inmenso el que montan en el lobby del hotel, un cuadrilátero, mariachi desde casi que amanece. Pero yo creo que al Canelo, en este momento, los que saben que viene de perder y que parece que no les interesa, pueden justificar eso, ¿no? Que en su afán de ganar y seguir haciendo historia, como él mismo dice, subió a la categoría de los semicompletos contra un muchacho que venía en su prime, que no conocíamos, pero que es un muy, muy buen boxeador, tanto profesional como amateur. Y por otro lado, que no se nos olvide, las dos peleas anteriores de contra Golovkin, pues para muchos el resultado no fue justo, para bien o para mal. Entonces están muy interesados. Ahora, y otra, es que Canelo, mal que bien, él sigue siendo el campeón indiscutible, el único de la historia que ha ganado todos los cinturones supermedianos al mismo tiempo. Para Golovkin, reitero, gana y se hace 5 veces campeón con 5 cinturones. Pierde y pues a otra cosa, ¿no? Y Canelo, la verdad, es el que sigue moviendo Las Vegas por completo.
Hola, Tapa, ¿cómo estás? Te saluda Itán. Una pregunta respecto a las peleas previas. ¿Notas la misma expectativa o hay más expectativa después de lo que pasó con Canelo en su derrota de este año?
¿Qué tal, mi querido Itán? La verdad es que cuando Canelo se presenta y te ha tocado vivirlo aquí de cerca, pues básicamente la expectativa es nula con respecto a las preliminares. Más lo hacen para poder abrir la arena temprano y empezar a mover dinero, diría yo, porque casi aseguro que eso se llenaría si únicamente se sube Canelo Álvarez. Y reitero, ¿no? Aquí la gente le ha perdonado, se podría decir, por lo que he visto durante, no solo hoy, sino los últimos meses, que haya perdido contra un rival que demostró que él sí era un semicompleto de verdad, cuando Canelo ya estaba por ahí de repente diciendo que después de derrotar al ruso iba a ir a ver si se aventaba un tiro con los completos, ¿no? Una locura, pero Canelo yo creo que carga esa responsabilidad de Itán. Si no sale y da una super exhibición, quién sabe si van a empezar a tomar más protagonismo las preliminares o de qué estamos hablando con Saúl Álvarez.
Oye, Tapita, te saludo NFL, mucho, ¿no? Adelante, cambiándote adelante. Un poquito de tema. Sí, eso le iba a preguntar, Beto. Claro. Hay una noticia que acaba de surgir ahorita que parece que hay buenas noticias de Dak Prescott porque dicen que podría volver en menos de un mes. ¿A qué se debe esto, Tapita?
¿Qué tal, Héctor? La verdad es que hoy en la mañana Jerry Jones comentó que no lo iba a poner en la lista de reservas lastimado, lo que le obligaría a perder 4 juegos. Entonces la expectativa es de que los Cowboys puedan creer después de la operación exitosa que tuvo ayer, que nunca he oído a los Cowboys que digan hubo una operación que no fue exitosa, vamos a decirlo así. Son buenos para vender en todos aspectos, incluyendo el mensaje que mandan al rival. Y eso empezó a generar la expectativa de que él pudiera regresar en menos de un mes. Incluso Jerry dijo esta mañana que probablemente contra los Gigantes de Nueva York el 9 de octubre. La realidad es que el entrenador desde ayer anda mucho más parco, menos positivo u optimista. Yo creo que más bien fue para que Jerry dar una justificación de por qué no lo pone en la lista de reserva lastimado, porque esto les va a costar tener un jugador menos en el roster, únicamente 52 con el equipo que puede participar el día de los partidos. Pero veremos qué tal con Dak Prescott, porque la verdad es que atrás de él no hay absolutamente nada, se los digo.
Oye, correcto, hablando de Monday Night, terminó la semana 1. ¿Qué te pareció el regreso de Russell Wilson a Seattle con los Broncos de Denver?
Pues la verdad yo creo que ni él mismo se hubiera imaginado, Itán, que en 4 viajes a zona roja no pudiera conseguir una anotación. Yo creo que nunca se imaginó que lo iban a abuchar y a presionar de tal manera. Seguramente si algo quería después de oír esos abucheos era ganarles. El coach Pete Carroll al final festejaba como si hubiera ganado el Super Bowl, porque tú sabes que ya después de que alguien sale de un equipo, pues uno viene a enterarse de muchas cosas, ¿no? He sabido de buenas fuentes que la relación entre Russell Wilson y el entrenador era nula, que hace algunos años estuvo a punto también de salir del equipo, pero nadie se enteró. Pero
a mí en lo particular me sorprendió tanto abucheo y tanto odio, entre comillas, para el quarterback que los ha llevado a ganar el único Super Bowl en su historia.
Claro.
Sí, Tapa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Fuerte abrazo, muchachos. Estamos en contacto.
Igualmente, Tapa, que te vaya muy bien el Tapa Nava. Así que el Monday Night lo tuvimos, Benes, el día de ayer. Y vamos a dar los resultados. Ya terminó el Inter, le ganó 2-0 al Victoria Pilsen. El Sporting de Lisboa le ganó 2-0 al Tottenham. Al 94 Liverpool le va ganando 2-1 al Ajax. Al 95 el Porto va cayendo 4-0 ante el Brujas. Al 95 Bayer Leverkusen 2, Atlético de Madrid 0. Ya terminó el del Bayern Múnich. Perdió el Barcelona 2-0. Y el Frankfurt le está ganando al 95 al Marsella 1-0. Pero destaca por encima de todo la derrota del Barcelona, Héctor, el día de hoy en territorio germano.
Sí, pues el Bayern sigue siendo un equipo muy poderoso, está en reconstrucción el Barcelona, un resultado de 2-0, presionó muchísimo Barcelona en el segundo tiempo, pudo haber sido el marcador 2-1, pero bueno, yo creo que era una derrota previsible, digo, para el Barcelona no es tanto problema. Y en el partido de Liverpool contra Ajax, Beto, dos mexicanos participaron, Edson Álvarez los 90 minutos, y hasta el minuto 89 les hizo el Liverpool el 2-1. Habían resistido los del Ajax. Jorge Sánchez entró al minuto 68 de cambio. Entonces jugaron los dos, Edson Álvarez y Jorge Sánchez. Ya habían jugado en el primer partido de la Champions, que tuvieron participación los dos mexicanos contra el Rangers. Pero Jorge Sánchez jugó dos minutos. Y en cambio, y entró exactamente por Edson Álvarez. Ahora juegan juntos los dos en esta derrota en Anfield contra Liverpool 2-1, derrota de última hora muy dolorosa, goles de Salah y de Matips, algo así. Ese es el central del equipo de Liverpool, que es un jugador que además de ser el Matip, esto es complicado. Es el capitán y hizo el gol de la victoria. Y bueno, pues por Kudus hizo el gol del Ajax y perdió este equipo con dos mexicanos.
Exacto, ya terminaron los partidos. Gana Liverpool, Brujas, Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, Frankfurt, Inter de Milán y Sporting de Lisboa. Gracias, Héctor. Benes, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Fitzer presentó.